Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Siempre me gusta comenzar montando una calle positiva, demostrando que la vida mola, que mola un montón y que ocurren milagros que son magia pura. De nuevo, la medicina ha alcanzado un nuevo hito. Este ha sido en Londres. Por primera vez, un grupo de cirujanos ha logrado operar a un feto de espina bífida sin sacarlo del útero materno. Es impresionante. Jackson, que es así como se llama el pequeño, ha llegado al mundo 6 semanas después de que se realizara esa intervención y lo ha hecho completamente sano. Es un milagro. Los médicos le diagnosticaron la malformación de la semana 20 de embarazo. El feto tenía una bolsa de piel en el exterior de su espalda que contenía parte de su sistema nervioso, algo que podría haberle provocado muchas infecciones. Y además, parte de sus vértebras estaban completamente descolocadas. Bueno, pues para evitar todos estos problemas, los médicos decidieron intervenir antes de que naciera. Lo hicieron gracias a una cirugía que recibe el nombre de ojo de cerradura. Consiste en realizar 3 cortes en el vientre materno que permite introducir el instrumental médico y una cámara. Bueno, lo demás está en manos de la pericia de los cirujanos, que en este caso podemos decir que son auténticos genios. Así que esperemos que Jackson pueda tener una vida larga, muy larga y feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es que esto no tiene fin, Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué maravilla la medicina, es alucinante. Sí, sí, y es... los médicos
no dejan de superarse en nada. Y un mes y otro mes y vamos contando más historias, cosas que se hacen nuevas, que nunca se habían hecho antes y que ahora sí. Tú imagínate niños condenados a morir a edades tempranas que ahora sobreviven y tienen... Bueno, no es que sobrevivan, es que tienen una vida completamente normal.
Es alucinante, así que nosotros estamos aquí de celebración con historias tan bonitas como esta. Hasta las 6 menos cuarto, que le voy a dar la del Pulpo Herrera, ¿qué tenemos que hacer?
Mira, vamos a hablar con Samuel Perea, que es cocinero, le gusta la cocina tradicional. Por eso durante unos meses se ha estado recorriendo muchas localidades de Málaga buscando el plato típico en esa zona. El problema es que empiezas así y al final no te conformas con eso, porque al final lo que ha terminado es hablando con todas esas mujeres que han guardado una receta original y la ha elaborado con ellas. Lo que en principio puede parecer un libro de recetas, en verdad se ha convertido en un libro con historias de la cultura y de la tradición de todos estos lugares. En el libro participan más de 100 mujeres, todas ellas mayores de 70 años y algunas están por encima de los 90. El libro se llama Málaga Cocina Emoción. Enseguida vamos a hablar con él. Y también vamos a tener a Alfonso García, como todos los lunes, nuestro experto en motor, nos tratará las últimas noticias de este sector. Por ejemplo, nos va a contar por qué la Unión Europea quiere que los coches eléctricos hagan ruido. Yo te digo, el otro día paseaba por Madrid y cuando me quise dar cuenta tenía un coche pegado prácticamente a las rodillas.
No se les oye.
No se le escucha. No.
Si acaso el rodamiento de las ruedas, pero que no, claro, es prácticamente inaudible.
Claro, y hay zonas, sobre todo en las grandes ciudades, donde hay muchas zonas peatonales en las que en un momento determinado sí que coincides con este tipo de coches eléctricos que sí que pueden pasar.
Ya.
Y entonces, como te pillé por la carretera, es que yo le tenía detrás, sí. y me pegué un susto. Digo, es que no le escucho.
Yo se lo comenté la temporada pasada a Motorman. Fui a Nueva York y me llamó mucho la atención porque Nueva York siempre ha sido una ciudad muy ruidosa, ha sido una ciudad con muchísimo ruido. Y ahora la mayor parte de los coches son eléctricos y apenas hay ruido.
En parte es una ventaja, pero al mismo tiempo corres muchísimos riesgos,
claro.
Porque como no les escuchas, pues no te alertan del peligro.
¿Qué cosas vamos a contar hoy en Poniendo las Calles? Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias, estamos al lunes, es 20 de mayo. Damos la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 150 ponedores de alcanzar los 40.000 y el tiempo que nos espera para el día de hoy, Bea, ¿cómo podíamos definir?
Pues parece que salimos de este mini temporal que hemos tenido en verano. Nos espera un lunes nuboso y con precipitaciones en el norte del País Vasco, en Navarra y en el noreste de Cataluña. También es posible que se extienda hasta el extremo norte peninsular y el este de Baleares, pero en el resto de la península y en Canarias ya habrá pocas nubes, sobre todo por la mañana. En cuanto a las temperaturas, van a ascender en prácticamente todo el país, salvo en el litoral cantábrico con el Mediterráneo y en Canarias, donde no va a haber cambios. Pero en el resto empiezan ya a ser un poquito más altas que este fin de semana.
Genial, pues vamos a lo que vamos. Vamos a echarle un vistazo a nuestro WhatsApp, porque ahora como estamos recibiendo un montón de vídeos, y os lo agradecemos un montón. Ya sabéis que os hemos pedido que os grabéis un vídeo de unos 10 segundos mostrándonos en qué curráis, qué es lo que hacéis mientras nos escucháis, que mostréis un poco si os estáis preparando una tostada, un café, un bocadillo, si tenéis un camión, que mostréis el camión, si estáis en una fábrica, que veamos la fábrica, y una voz en off, si no queréis aparecer con vuestra cara, pues diciéndonos pues cómo te llamas, que sois ponedores, a qué os dedicáis, y nosotros vamos a montar un vídeo de unos 3 minutos de duración aproximadamente, con muchas imágenes de las que nos vayáis mandando, con lo cual, nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, WhatsApp de audio y también de vídeo. Hay un montón de mensajes.
Hola, Pulpo. Hola. ¿Qué pasa, hombre? Por aquí voy para Benidorm, desde Sevilla. Mandame un saludito, mi hermano.
Un abrazo, hombre.
Estoy aquí para Anguadís. Me he parado una cabezadita que estoy ya que me, ya tengo la torta.
Criaturita.
Me ha entrado la morriña.
Pobrecito.
A ver, saludo, tío.
Un abrazo.
Buenos días. Aquí de fondo se oye poniendo las calles. Yo la estoy poniendo desde Canarias a las 3:20 de la mañana. Uh-huh. Soy conductor de guagua y voy a buscar a unos clientes para llevarlos al aeropuerto. Feliz día a todos.
Hola, buenos días. Pulpo, Idea. Hola. Y compañía, que un saludo de aquí de Majadahonda, Madrid, a las 4:35, camino del aeropuerto, T4, Barajas, y nada, soy rumana y llevo 20 años aquí en España. Uh-huh. Y por aquí seguimos, y no os olvidéis, soy ponedora.
Gracias, días, cielo.
Pulpo. Hola. Aquí Bartolomé desde Lérida. Hola. Repartiendo pienso con una cuba a la granja de los tocinos. Nada, un saludo para todo el mundo y ¡viva España!
¡Viva España!
¡Arriba!
Hola, buenos días. Soy Rafa, de Tarrasa.
Hola, Rafa.
Estoy en Barcelona para abrir un bar. Me acuerdo del anuncio de leche, cacao, avellana y azúcar, no tía.
Hablábamos el otro día de esos anuncios.
Pulpo, un abrazo.
Gracias. Pulpo. Hola. Buenas noches, hombre.
Buenos días.
Aquí un rutero de noche, escuchándolo todas las noches.
Qué
un
bien.
Saludo a Linares y a los compañeros de Camioneros Españoles de Facebook. El tiempo gloria, y yo me acuerdo de ese anuncio de la canción chula que salía, la de Fanta, la de A tomar Fanta tirar, que la canción dice un poquito de verdad de la vida, pero está chula, está chula. Un saludo y buena ruta y saludos.
Muchas gracias, hermano.
Me llamo Vicente, soy de Valencia.
Hola, Vicente.
Y os mando unos saludos porque soy un ponecalles. saludos a vuestro programa, que me gusta mucho.
Gracias.
Y que sepáis una cosa, que me he reenganchado ya 2 años más de trabajo, que tenía que estar jubilado para poder oíros por la mañana. Un saludo.
Gracias.
Hola, buenos días.
Hola.
Teresa de Madrid. Te saludo y despacito, porque no quiero despertar a mi marido. Llevo ya un rato oyéndote y, bueno, me gustaría ser ponedora de calles, pero con escucharte me es suficiente.
Qué
ya
bien.
Te oí. Además, en la campaña, el final de campaña, en el Palacio de Deportes.
Ah, sí, sí, verdad.
Con lo cual, soy una admiradora tuya.
Muchas
Buenos
gracias.
Días.
Buenos
ya
días.
Ya sabes que si no figura ahora en los 39, pues ponles 40.
Qué bueno.
Que ahí estoy yo. Ale, buenos días.
Muchas
¡Pulpo!
Gracias,
Chelo.
¡Hola!
Vamos a ver, yo soy Chema.
Hola, Chema.
Desde Laredo hacia Bilbao. Y por supuesto que soy ponedor.
Muchas gracias, Chema, y muchas gracias a todos los que habéis dejado un mensaje de audio en el 662-942-605. Te invito a que grabes un vídeo de unos 10 segundos y que nos lo mandes ahí, que lo compartas con todos los ponedores, que vamos a hacer un montaje súper bonito. Son las 5:13, las 4:13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y no estamos solos. Se acaba de unir a nuestro Facebook Marina Rodríguez Gómez, Antonia Godoy Mora, Jaime Candela, Antonio Ramón Pérez Llorens, Asunción Erquicia. Gracias.
wanna go bury my head in your pillow.
A las 6 de la mañana, Herrera está en COPE, a menos cuarto le doy la del pulpo. Hasta entonces hay que leer un montón de mensajes de los ponedores que nos estáis contando cómo ha ido el fin de semana, si habéis descansado, si habéis viajado, si habéis estado trabajando, si habéis estado ordenando la casa. ¿El tiempo ha bajado tanto? ¿La temperatura ha bajado tanto como nos dijeron? Bueno, hay un montón de condiciones, un montón de mensajes en función de la ubicación de los ponedores. En líneas generales tampoco ha hecho mucho frío.
No, Maribel Lázaro dice que este fin de ha estado viendo el Museo del Retablo, que es precioso y recomendable de visitar. También viendo los adornos florales que han puesto por el centro de Burgos con motivo del fin de semana de las flores. Y nos cuenta que sí que vio Eurovisión y estoy muy decepcionada, dice Maribel, porque la canción de España no era para ganar, pero desde luego no acabar en esa posición. La gran mayoría eran una sosería comparada con la nuestra, que era bastante chispeante.
Muy bien.
Miguel Ángel dice, yo sí que vi Eurovisión, mi hija mayor quería verlo, mejor que el Sálvame fue lo más destacado, la actuación de Madonna. Miguel Pérez González, yo no puedo verlo, a mí no me cayó la venda, nos dice Miguel. Joaquín Lledo, yo lo vi pulpo, me debo estar haciendo mayor. Jaime Gregori, no se vio un fracaso igual en Eurovisión desde el año pasado. John Eguino dice, yo estaba en una fiesta privada con este hombre y nos manda foto de Steam, así que no vi Eurovisión.
Claro. Qué bueno.
Gades se pregunta y todo, ¿eh? ¿Eurovisión? ¿Eso qué es, pulpo? Algo nuevo de la Unión Europea y se parte. Miguel dice que no se enteró, que desde las 10 currando y no lo vio. Y Rubén Bellido, yo no vi Eurovisión desde que nos dejó Uribarri. Era lo interesante de este programa, que acertaba las puntuaciones de todos los países.
Sí, Uribarri controlaba muchísimo y no lo hizo nada mal, por supuesto, José María Íñigo también lo hizo francamente bien. O sea que ha habido siempre dos puntales que han defendido muy bien nuestros artistas y los demás en los grandes certámenes musicales de Europa. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal tu fin de semana?
Bueno, muy bien. Estuvieron mis padres aquí en Madrid.
Qué
así
guay.
Que, no, muy bien. Un fin de semana perfecto. Nada, comiendo bien, visitando a los amigos de rigor, que ellos no ven con esa frecuencia con los que lo veo yo, han venido desde Galicia, se han ido ya y nada, muy bien,
con
estupendamente.
Con los papis mejor que nadie.
Estupendamente, muy bien. Muy
la verdad
bien.
Que sí. Oye, simplemente decirte que estamos a 149 ponedores y alcanzar los 40.000. Esta semana va a ser
esta
histórica.
Esta semana.
Yo imagino que el viernes, así, el jueves-viernes, llegaremos a conseguir esa cifra de 40.000 ponedores en Facebook. 149 nos hacen falta.
Estamos a 20 de mayo, nos habíamos marcado el 31 de mayo, pero va a ser antes, ¿eh?
Yo creo que sí. Así que, Dani,
antes.
A ver si lo celebramos.
Oye, de acuerdo, ¿eh? De acuerdo con eso, con algunos mensajes, con que a mí la canción de Mickey me gustaba, me gusta, de hecho.
Sí,
me parece una canción que va a sonar mucho en las verbenas de toda España, porque es una canción muy de orquesta, muy para animar el cotarro.
Pero como para quedar tan abajo tampoco
no,
se
no,
merecía
no,
eso.
No, que va. No, me parece injusto y de hecho tuvo muy buena acogida en el voto popular, pero sabe Dios por qué razones no hemos tenido los votos de los jurados. Bueno,
también hay negociaciones entre todo eso, entre
claro,
los países.
Claro,
nunca se sabe.
Claro. claro. A mí la canción de Holanda no me dice nada, no me dice nada, lo siento, ¿eh? No es la ganadora, pero no me dice nada.
Bueno, lo respetaremos.
Bueno, sí, sí, por supuesto. Oye, a partir de las 6, Herrera en COPE, con muchos asuntos, estamos contando esta madrugada, ya veremos qué consecuencias tiene esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, este capítulo del... presunto espionaje de algunas compañías extranjeras que lleva al gobierno de Donald Trump a impulsar el veto a gigantes tecnológicos como Huawei. Ahora mismo ese veto ya está siendo seguido por Google primero y por Intel y Qualcomm, que esta madrugada se han unido, de tal forma que el veto de Google a Huawei supone que deja a estos terminales móviles y tablets por todo el mundo, en España un 23,8% de cuota del mercado, el móvil más vendido, la marca de móviles más vendida aquí en España, sin Android, sin actualizaciones de Android ni de aplicaciones móviles. Esto es un tema serio, ¿eh? O sea, que esto afecta, por supuesto, a miles de españoles, y ya veremos con qué consecuencias, porque de momento no tenemos reacción del gobierno chino. Ahora mismo Huawei tendría que desarrollar su propio sistema operativo.
Hombre, claro.
Para tener un móvil en condiciones.
Claro.
Esta es la historia. Uh-huh. Así que ya veremos cómo termina, cómo evoluciona esto, que ahora mismo la noticia es esa. Google ha vetado a Huawei, le han seguido Intel y Qualcomm, de tal forma que pues los usuarios de Huawei no podrán actualizar sus aplicaciones
para
ni
todo
sus sistemas
que
Android.
Nos está escuchando, que no sepa el tema cómo va, es que Google es la propietaria del sistema operativo, lo que hace
eso
funcionar al teléfono. O sea, Google es Android.
Eso es. Entre otras cosas, pues afecta al Gmail, por ejemplo, al correo, uh-huh, que tiene miles de usuarios. Ya veremos cómo evoluciona esto. Hoy vamos a ver una imagen que a muchos va a poner de los nervios, pero es así. Los líderes independentistas en la cárcel van a salir de la cárcel para recoger sus actas como diputados o senadores, los que fueron elegidos, 5 de ellos fueron elegidos como diputados o senadores en las últimas elecciones, así que va a ser la imagen del día sin duda, con una escolta policial y un operativo serio que se ha montado en torno a esto. Van a salir de la cárcel a recoger sus actas como diputados para que este martes se constituyan ya el Congreso y el Senado. Hoy me está dando mucho la tos, ¿eh?
Hay que beber agua, Dani.
Sí, no ha bajado tanto la temperatura, pero a mí me ha pillado un poquito desprevenido. Bueno, y fíjate, vamos a ir a Sevilla. Nos vamos a ir a Sevilla con un motivo que es la ciudad del futuro. El lanzamiento oficial del servicio de Moto Sharing, motos eléctricas compartidas.
Wow.
Vamos a estar con los responsables de Acciona, que nos van a explicar en qué consiste este servicio. Estamos ya hablando no solo de la ciudad del futuro, sino de la economía del futuro.
Claro.
Cada vez van a ir a menos los carburantes y cada vez va a ir a más el impulso eléctrico de los vehículos, de las motocicletas y tal. Y bueno, pues Acciona ha trabajado en este servicio de Moto Sharing, motos eléctricas compartidas, para fomentar también medios de transporte alternativos.
Qué rico.
Perdón, en unas ciudades ya asfixiadas a estas alturas de todo lo que hemos soltado por los tubos de escape. Bueno, pues vamos a estar con los responsables de Acciona en un día en el que Sonsoles Onega, Ignacio Camacho y Francisco Rosell y Paco Rosell nos van a analizar lo que pasa en España y en el mundo. Ya verás cómo lo digo todo sin morirme,
Venga,
y en el que vamos a recibir a un grupo que siempre está con nosotros, que nos acompaña muchas veces y que vuelve a ser noticia porque van a actuar en junio en el Teatro Real, hoy con Carlos Herrera,
siempre así. ¡Qué bueno!
Sí, señor.
¡Qué bien! Dani Trigo, muchas gracias.
De nada, hombre, un placer.
Que tenga buen día.
Beber agua.
Bebe agua. Y abre gárgaras.
Sí. Adiós, adiós.
Bueno, son las 5:24 de la mañana, 4:24 en Canarias. Es lunes 20 de mayo, Santos Bernardino de Siena, presbítero, Basilisa, Virgen y Mártir y Etelberto Rey. Bueno, hay que presentar al artista de esta semana. Lo habéis pedido los ponedores. La semana pasada ya lo ibais indicando. Fueron unos cuantos mensajes los que recibimos para que Luis Manuel Ferri Llopis fuera el artista de la semana. Y estaba diciendo, pero Pulpo, yo no conozco a ese Luis Manuel Ferri Llopis. Bueno, pues Luis Manuel Ferri Llopis es Nino Bravo. Lo que pasa es que Luis Manuel Ferri Llopis era su verdadero nombre. Nacía en Ayelo de Malferit, en Valencia, el 3 de agosto del 44. Y la verdad que Nino Bravo se nos fue muy pronto. Se fue un 16 de abril del 73. Tuvo un accidente de tráfico terrible. Bueno, hoy vamos a comenzar escuchando una de las grandes canciones de Nino Bravo. Esta canción la compuso para él Augusto Algueró, uno de los grandes. Se convirtió en todo un éxito. Y todos los días hasta ahora vamos a escuchar una de las obras de Nino Nino Bravo. Si puedes, sube la radio, disfruta y si estás en el camión, no te cortes. Cántala fuerte porque sé que te la sabes.
¿A dónde va? Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Ni si vendrá. Mas yo la espero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora, Lama Miguelito.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Qué cantidad de gente que está ahora mismo levantada y haciendo cosas por y para los demás. Mi abrazo a Jiménez Martínez, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que tú también lo puedes hacer y yo aquí cuando vea tu nombre te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Roberto Palo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tienes hambre?
Uf, yo a todas horas.
¿Qué te comerías ahora?
Ahora mismo me comería un chuletón, así bien untadito de mermelada y luego una capita de queso. Y otra de, quizás, pues, un poquito de paté.
¡Qué rico! Sí. ¿Te has dado cuenta que en España, en cada localidad tienen sus productos, tienen su forma de cocinar?
Sí.
España es muy grande.
España es enorme y gastronómicamente, vamos, es para disfrutarla. En todos los sentidos, además, culturalmente. Sí. Bueno, los que nos siguen desde hace tiempo seguro que saben, además, que es una de nuestras pasiones, es la cocina. Siempre que hay oportunidad de dedicarle un tiempo a este tema, pues lo hacemos. Hoy te vamos a hablar de un libro relacionado con la gastronomía. Se titula Málaga, cocina, emoción. Y como te puedes imaginar, en él vamos a poder encontrar recetas de la provincia de Málaga. Lo que tiene de especial este libro es que son las recetas de la abuela de siempre. Es un recorrido por 103 municipios en el que un centenar de mujeres dan a conocer los platos típicos de su localidad. Por darte un dato, para que entiendas lo que hay de tradición en Málaga Cocina y Emoción, todas las mujeres que participan en este trabajo son mayores de 70 años y algunas de ellas sobrepasan los 80 y los 90. Y alguna nos estará escuchando ahora mismo ya desde el cielo, desde que dejó su receta. Algo que convierte este libro en patrimonio de la cultura de una zona rica y variada, como podemos comprobar. El culpable de esta maravilla es el chef Samuel Perea.
No me digas que Samuel Perea está poniendo las calles con
está
nosotros.
Está madrugando, sí.
Samuel, buenos días.
Tempranito me llamas.
Bueno, es que yo creo que hay que aportar un montón de cosas. Yo creo que destacar las cosas que se comen bien en España y más en la provincia de Málaga, como que mejor, ¿no?
Pues sí. Bueno, de verdad que este libro, más que un libro de cocina, es un libro de emociones. Precisamente en él se reflejan las historias de estas 103 abuelas que en ese contexto de la guerra civil y de la posguerra, pues han sido las artífices de sacar las familias a flote, de sufrir a los hijos, como digo yo, de vivir, y son las que mejor han vivido la soledad.
Jolín, qué bonito. Y aparte que también rendir un homenaje, un tributo a toda esta gente mayor que han crecido con muchísimas dificultades, pero también con muchísima ilusión y con mucho amor para los demás. Siempre los abuelos, las madres, yo las meto en ese saco, ¿no? Siempre el darlo todo por los hijos, por la familia.
Bueno, te repito que el libro está lleno de esas 103 historias. Son, como yo digo, historias emocionante e imposible. No te puedes imaginar lo que han hecho estas mujeres y, como tú bien dices, este libro empecé pensando en hacer un libro de recetas tradicionales de los pueblos, etcétera. Pero luego, cuando me encontré de frente con estas heroínas de nuestro tiempo, dije, esto hay que contarlo. Y empecé a relatar ya no solo las recetas, sino también sus historias. Y las historias son un verdadero ejemplo de heroicidad, cómo sacaban, ya te digo, las familias adelante, cómo lucharon por sus hijos y todo eso con una gran capacidad, claro. Fíjate, la de ser felices encima.
Sí, sí, es alucinante. ¿Cuál ha sido la historia que más te ha sorprendido o llamado la atención mientras estabas recopilando todas estas recetas?
Pues mira, hay muchas, y todas son, yo creo que de la misma, todas están en la misma sintonía, pero mira, me viene a la cabeza la Frigiliana, la abuela de Frigiliana, cómo reúne 500 pesetas de los años 40, baja hasta Málaga por aquellos caminos, ¿no?, que había entonces, en la tartanilla, que bajaba del pueblo con su niño enfermo, a que lo viera un médico que le habían hablado que era muy bueno. En la consulta del médico se muere el niño.
Vaya.
Y ella lo lía en la toquilla y se lo lleva. El médico casi le dice, oye, que no te puede llevar, que el niño... Pero ella quería enterrar a su niño en el pueblo, y también la dificultad económica. Bueno, pues se tira todo el santo día sin dar muestras, ni una sola muestra de pena, con su niño muerto paseando por Málaga hasta esperar el autobús que la volviera a casa. Bueno, ese dolor, ella me contaba, yo no podía expresar el dolor en el autobús. Me decía que el niño no llora, qué bueno es, no ha comido en las 2 horas. Y ella decía, no, está dormidito. Todo para poder tener a su niño enterrado en su casa y con todo ese dolor implotándole, como digo yo, dentro, sin dar ni una más mínima muestra de dolor para que no la descubrieran.
Cuánto sacrificio. La verdad que este libro, Samuel, creo que va a funcionar muy bien precisamente por eso, ¿no? Porque recoges realidades, recoges situaciones, recoges esfuerzo, sacrificio. Samuel, ¿cómo ha sido el proceso? Porque ¿ha sido pueblo por pueblo o te has quedado en uno y desde ahí
te han ido
contando?
No. El proceso es más he tardado un año. El trabajo de campo lo he hecho en 8 meses y he escrito los relatos en los 4 meses siguientes, ¿no? Pero lo difícil ha sido encontrar a las abuelas, viajar a los pueblos, hacer la selección. Una vez que he contactado con ellas, pues acordar qué receta íbamos a hacer, hacer la entrevista. He hecho casi 400 horas de entrevistas grabadas y luego he hecho 24.000 kilómetros. He contactado con más de 700 personas para llegar a ellas. Las cifras son extraordinarias. En el libro viene un infograma con cifras, ya no solo de cómo se ha hecho el libro, sino, y claro, pueblo a pueblo, ellas me abrían sus casas, entraba en sus casas, cocinaba con ellas, hablaba con ellas, y me contaban pues esa que yo digo que en muchos casos eran casi entrevistas de reivindicación, uh-huh. porque ellas me han contado, quizás han callado más de lo que cuentan, ¿no?
Claro.
Pero sí que me han contado su historia y cómo quieren ser recordadas. Y yo he intentado en 400 palabras, para hacer un reto tremendo, ¿sabes, Pulpo? Porque yo tenía 400 palabras para contar esa historia suya. Y es como un tráiler, ¿no?, de vidas, ¿no? Ha sido bastante complicado.
Yo creo, Samuel, que además la gente valora mucho el comensal, ¿no? El cliente, la persona, ¿no? El español valora mucho la comida casera, la comida que está hecha con cariño, la comida como se ha hecho en las raíces españolas. Yo creo, además, lo hablaba con Roberto Pablo al principio, y es que cada rincón de España, cada comunidad autónoma tiene su propia forma de cocinar, y todo esto viene por el enriquecimiento que las mujeres, que los hombres que han estado en las cocinas, en los fogones, pues le han ido implementando a cada uno de los platos.
Sí, mira, la cocina que estas mujeres me han transmitido es una cocina, lógicamente, de recursos. Eran grandes conocedoras del entorno, eran grandes conocedoras de la temporalidad de los alimentos. Aunque fuera muy precario, por ejemplo, yo que sé, la abuela de Torremolino me decía, venían los de la Carihuela, los de la playa de la Carihuela, venían a las huertas, eso eran huertas todo lo que daban a las playas, venían con el pescado y lo cambiábamos por alcachofa, habas, tomates, lo que hubiera, berenjena.
Claro.
Nosotros comíamos pescado, ellos se llevaban la verdura. Dicen los pobres, cuando había levantera, pues no tenían, no podían pescar. Mira, a mí me recuerda una muy graciosa, que se llama Lavapuertas.
Lavapuertas,
que era un gazpacho ligero, fresco, que se llevaba para cuando, en los tiempos de siega, lo llevaban al campo, y entonces si sobraba algo de liquidillo de aquel que tenía un poquito de vinagre y aceite, pues con ese poquito liquidillo luego se le daban a las puertas para protegerlas de la humedad y del sol, etcétera, ¿no? Y entonces las mujeres ya alegremente en los pueblos decían, hoy qué vas a hacer de comer, hoy voy a hacer un lavapuertas. En fin, a mí me parece, mira, todo es emocionante, Pulpo, no te puedes imaginar. Yo la receta, ahora estoy hablando y tengo los pelos de punta, porque cualquier cosa, cualquier receta de las que hay, está vinculada emocionalmente a la vida de una de estas mujeres y de muchos de los españoles que vivían en aquella época.
¡Qué maravilla!
Y todo eso se ha quedado y muchas recetas se siguen haciendo. Bueno, las famosas sopas cachorreñas, ¿no? Uh-huh. Que la abuela de Almayate, de Almayate, de Alfarnate, Alfarnatejo, uh-huh. que hace una, me acuerdo de ese día que ella vive en una casa en un olivar allí perdido y me dio unas sopas riquísimas, bueno, cachorreñas.
Qué bueno.
Y la verdad que ya te digo, todo emocionante, ¿no?
Pues vamos a disfrutar muchísimo con tu libro. Te mando un abrazo muy grande, Samuel. Te damos las gracias por acordarte de Málaga, por acordarte de toda esta gente que ha hecho mucho por la cocina de nuestro país. Y que triunfen mucho, Samuel. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Pulpo. Y buenos días a todos tus oyentes.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, enseguida estamos con Motorman, son las 5:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por levantar España conmigo. We'll be right back. Gracias por estar en COPE. Antonio Rodríguez de Lozano me dice que, Pulpo, que estoy disfrutando de la luna en la campiña cordobesa antes de terminar la jornada e irme a dormir un rato. Pues Antonio, un abrazo bien fuerte. La verdad que la luna esta madrugada ha sido espectacular y ahora tiene que estar ya también de alucinar. Así que gracias, Antonio, por escucharnos.
A José Antonio Vaquero le tenemos en el puerto de Santa Cruz de La Palma esperando para salir en barco hacia Tenerife. Liliana nos cuenta que el fin de ayer en Asturias fue frío, el sábado mucha lluvia, el domingo también frío, pero ya no llovió, así que ahí aproveché para salir a tomar el vermú, para dar una vuelta al mercadillo e ir a comer. Me encantan los sitios que tienen mercadillo, pues los domingos.
Pues sí, dan muchísima vida y luego además apetece, después de patearte bien todos los puestecillos, tomarte un buen aperitivo y disfrutar con la familia. Hernando H. Vargas nos acaba de seguir, Verónica María, CH, Fernando Damota, Ariel Martínez, Juan Río Rodríguez, Pedro Escobar López, Jairo Infante, Moisés Gómez, Domingo Castellanos, Carmen López Cubero y Chosa Marchán. Más ponedores que se vienen a nuestro Facebook a escucharnos, a leernos. Aquí en COPE ponemos las calles.
Y Arturo Fernández Maquiera, que dice, ya que habláis de medicina, que habéis comenzado hablando de medicina, yo hoy feliz, tempranito, para empezar la semana, el viernes, en la revisión médica, sí, me han quitado más de la mitad de las casi 30 pastillas e inyecciones.
Uy, qué bien.
Que a diario me veía obligado a tomar o ponerme. Han surtido efecto y ahora, aparte del sustancial ahorro en farmacia, con 5 o 6 diarias voy servido.
Pues me alegro un montón, me alegro un montón. Y lo que me gusta además es que lo compartas, porque así damos un poquito de ánimo a la gente que esté pasando también por un momento parecido. Un abrazo y muchísimas gracias. Atención, José Antonio Ronda Valverde. José Antonio Ronda Valverde es el ponedor que por compartir y por escribirnos en Facebook se lleva el lote de 5 CDs de mi colección personal. José Antonio Ronda Valverde. Motorman Alfonso García, buenos días.
Pulpo, muy buenos días.
5:41, hay que darle la del pulpo a menos cuarto, a ver si nos apañamos bien. La Unión Europea quiere que los coches eléctricos ahora, a partir de ahora, y los que también son híbridos, pues lleven como una especie de avisador acústico para que hagan ruido.
Sí, sí, una medida que entrará en vigor en 2021 y obligará a eléctricos e híbridos que emitan un sonido al circular, afectará a los modelos fabricados en la Unión Europea, por lo que tendrán que llevar de serie un dispositivo acústico de serie llamado ABAS, que va a generar un sonido similar a un motor de combustión con un nivel sonoro mínimo de 56 a 75 decibelios a una velocidad de 20 kilómetros por hora, que funciona además también en marcha atrás y que no se puede desconectar. El objetivo es que el vehículo pueda ser detectado por los peatones.
Es impresionante, hay mucha gente que está planteándose también cómo poder hacer un poquito de ruido para evitar atropellos y ese tipo,
sí,
de cosas,
¿sí? Sí, 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 sí.
Es alucinante. Oye, Alfonso, otra cosa que quiero que nos cuentes a toda la comunidad de los ponedores es lo último en coches radar para controlar la velocidad. ¿Estos ahora cómo son?
Pues se trata de coches de radar, pero de cartón. Sí, sí, he dicho bien, de cartón piedra. Si viajas, por ejemplo, Pulpo, a Turquía, podrás ver la presencia de coches de cartón que simulan ser una patrulla escondida con un radar al borde de la carretera.
¿Sí?
Y para darle mayor credibilidad, una placa solar garantiza pues que la luz funcione y simule la sirena policial. Y parece que funciona, porque los conductores turcos reducen la velocidad de forma instintiva y de paso recuerdan los límites máximos establecidos. Esto también se está haciendo en Sudáfrica.
Mm-hmm, ¡qué barbaridad! Hay un montón de ponedores que ansían escucharte las autonovedades de la semana. ¿Cómo viene el día?
Pues mira, la primera es el Audi e-tron, el primer SUV eléctrico de la marca que he probado, donde lo primero que sorprende son sus más de 400 caballos de potencia, su aceleración impresionante para un coche que pesa 2.500 kilos, aunque muestra aplomo y estabilidad gracias a la tracción a las cuatro ruedas, ya que las baterías van ubicadas bajo el piso y hacen que el centro de gravedad sea más bajo. Llantas de 19, mejor confort que las de 21, y por último dos detalles: el e-tron es el primero en contar con retrovisores con cámara y sus baterías van siempre refrigeradas con garantía de 8 años, lo menos atractivo su precio. Otra novedad, el S60, tercera generación de la nueva berlina de Volvo, el primer modelo fabricado en Estados Unidos, es el primer modelo de la marca sueca que se ofrece sin motor diésel. La oferta solo es en gasolina, de 190, 250 y 400 caballos, híbrido enchufable. Destaca sobre todo por el completo sistema de ayudas a la conducción de seguridad. Y por último, decir que ofrece prestaciones, agilidad y excelente comportamiento, confort. Y por último, la tercera autonomía de la semana es el familiar deportivo exclusivo y potente, el Seat León ST Cupra R, con nada más y nada menos que 300 caballos de potencia.
¡Qué barbaridad! Oye, Alfonso, que sí. Estamos en mayo, que dentro de nada ya estamos en junio, y en junio era cuando leí que venía ya el primer coche de serie que se recarga con energía solar.
El próximo 25 de junio es la fecha de lanzamiento del One de la compañía holandesa Ligier, un turismo eléctrico que se mueve gracias a la energía que capta a través de las placas solares. Dependiendo de su uso, pues la batería puede alcanzar una autonomía de 600 hasta 800 kilómetros. Tiene una excelente aerodinámica, es ligero, cuatro motores independientes en las ruedas y la carga es dos o tres veces más rápida que cualquier automóvil eléctrico actual, y también se puede cargar 400 kilómetros durante una noche con una toma de corriente normal, la de casa. El Ligier One saldrá al mercado en 2020 y ya más de 80 personas lo han reservado. Lo peor, su precio, más de 100.000 euros.
Claro,
y lo mejor, en ciudades como Madrid, con gran cantidad de horas de sol, sería capaz de obtener una autonomía de 17.000 kilómetros al año.
Impresionante. Alfonso García Motorman, un experto del mundo del motor que tenemos en España y que tenemos la suerte que ponga las calles con nosotros. Yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Y yo, como siempre y como es lunes, poniendo el intermitente.
Un abrazo, Alfonso. Gracias. Abrazo. Adiós. Son las 5:46, hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Magda y a toda la familia de Juan Muñoz, de Córdoba, de Torrejón de Ardoz. Un abrazo bien fuerte y estamos con vosotros. Un abrazo bien fuerte.